arbolito de mi tierra, yo te quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí.
La actual ley forestal 15.939, aprobada el 28 de diciembre del 87, se basa en una ley anterior del 68 y en el informe de la agencia japonesa JICA. En aquella ley y en este informe se recogen conceptos como que el bosque es un protector de inundaciones y erosión, que conserva recursos hidráulicos, que forma medios naturales y que contribuye a la agricultura. Hablando de bosques, de eucaliptus y pinos.
Pero además de defender esa concepción de los cultivos forestales más que cuestionable, la nueva ley introduce importantes modificaciones. Establece, por ejemplo, que 3,5 millones de hectáreas son terrenos de prioridad forestal y que a los forestadores se les exime del pago de todo tipo de impuestos.
Además, al año de haber forestado, se les reintegra un 50% de la inversión gracias a préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
El objetivo de esta ley es llegar a una forestación masiva en base a eucaliptus y pinos para poder competir así con los precios internacionales de la madera.
La única investigación que se fomenta es la vinculada a la del rendimiento de estos cultivos forestales y se excluye cualquier estudio sobre los efectos ambientales de la forestación.
Por otro lado, esta ley no protege a aquellos cultivos que puedan sufrir efectos como consecuencia de las enfermedades y plagas que surgen de los cultivos forestales.
En vez de quedarse aquí, quien se aleja junta quejas.
Los grupos ecologistas y el Grupo Vida de Fray Ventos exigen al menos la suspensión de esta ley y fomentar el estudio de estos impactos ambientales.
Ya eliminar lo que está no va a ser posible. Lo que estamos pidiendo desesperadamente de que se suspenda la ley, de que se monitoree en un tiempo prudencial qué es lo que puede ocurrir con todo esto, porque ya con lo que hay no tenemos posibilidades ni siquiera de tener infraestructuras de carreteras, ni de vías férreas, ni de puertos de salida como para poder mover todo este producto, esta materia prima, tal y cual se está presentando. Los técnicos de los trabajadores del país hicieron un estudio en este sentido y en determinado momento llegaron a la conclusión que cuando empiece realmente la explotación forestal, como se está diciendo que se va a llevar a cabo, se va a procesar un camión cada 6 minutos cargado de madera en el desplazamiento de esta producción. Eso prácticamente va a ser intolerable tanto para el modus vivendi y el desplazamiento de nosotros mismos. Va a ser una ruleta rusa andar en las carreteras uruguayas con todos estos camiones que además se les ve muy mal preparado y ya han habido una serie de accidentes que son verdaderamente inverosímiles y no se han tomado precauciones del caso.
Hasta ahora hemos visto que la forestación no genera puestos de trabajo, provoca graves consecuencias ambientales y que es además financiada por organismos internacionales interesados en el abastecimiento de materias primas baratas al primer mundo. Creemos necesario profundizar las consecuencias económicas negativas que tiene para nuestro país.
Escucharemos primero a Daniel Panario y luego a Ricardo Carrere.
Uno se opone a este estilo y a esta política forestal que se ha implementado en Uruguay, que la creemos muy, muy perniciosa, no solo para el ecosistema, sino que pienso que a la larga es perniciosa para la economía. Los números parecen cantar y no se ve como un negocio brillante. Bueno, claro, si se compara con la ganadería extensiva que se realiza hasta el presente, a lo mejor hay comentarios sobre la forestación que no lo han tenido. Ahora me podrán decir, claro, el Banco Mundial nos presta para forestar y no nos presta para promover el citrus.
Tiene razón, Panario. En este país se ha dejado fundir a miles de pequeños productores lecheros y horticultores sin darles ningún apoyo. Tampoco se apoyan otros...
Salvo en ese caso, lo más, esto creo que es un gran engaño. La Shell, la llamada la Forestal Oriental, esa empresa es 60% de Shell y 40% de Kymmene. Kymmene es la papelera más grande de Suecia, de Finlandia, perdón. Y por lo tanto, las exportaciones van a Kymmene, entonces el país que también exporta los troncos a su planta de pulpa en España.
La modalidad de la inversión nuestra es, usted invierte $15,000, ¿verdad?, equivalentes a 10 hectáreas forestadas, a los 8 años hace la primera talada, usted recibe un estimativo superior a $56,000, ¿verdad?, al año 16 se hace la segunda, al año 24 y al año 32 es la cuarta y última talada, ¿verdad?, siempre con la inversión inicial.
Esto es parte del fraude al que estamos cada vez más habituados. Ellos sacan, ponen, venden, compran. Ellos deciden y se mueren de risa ante nuestra presencia soberana.
Y además, el interior está allá, lejos y afuera.
Imaginemos que nos patean el jardín o el patio con macetas. Despojados nos quedó el patio. Y vienen y se meten, lo ensucian, lo cubren de basura, lo secan. Cuando de nuestro patio no pueden ya sacar más nada, ellos se van. Río Negro es uno de nuestros departamentos más favorecidos por la naturaleza, por la calidad de su tierra y por un paisaje que le hizo decir a algún poeta que es un romance de sol, barranca y río. Los campesinos inmigrantes, los rusos, los fundadores de San Javier, eligieron las tierras de Río Negro después de mucho andar, porque al ponerlas en el paladar, según su vieja tradición, sintieron el sabor de buena tierra. Ahora, si estos planes siguen adelante, ese generoso río y sus frondosas islas, esas barrancas bravas, ese monte indígena, el jardín de los frayventinos, el patio con macetas, será violentado.
En una de las orillas más impresionantes del río, entre el balneario Las Cañas y el patrimonio histórico del Anglo y su barrio, van a instalar un monstruo llamado Transpapel, que vomitará cada día 29 toneladas de basura más 30 toneladas diarias de líquidos contaminantes que irán a parar al río.
Fue bueno que Carlos nos acompañara en esta zona del río. Nos impresionó y pensamos que es una pena que muchos uruguayos no conozcan este lugar, no solo por su belleza, sino porque sería una forma de entender el atropello que están sufriendo los frayventinos.
Así que todo esto va a ser desmontado. Lo compraron a precio irrisorio, alrededor de un promedio de $1,500 la hectárea, en un lugar privilegiado. Y todavía con una... $1,500 la hectárea. Una manzana, $1,500. En un lugar privilegiado, ¿no? Yo
creo que... era el dueño de todo el campo.
Era intendencia.
¿Cuánto se hizo ese negocio? ¿En qué año?
Y se concretó el año pasado. Hace un año y medio.
A $1,500 la hectárea.
Lo único que peleamos en contra fuimos nosotros. Eso. No tengo más remedio que resaltarlo.
¿Para dónde vamos?
Bueno, todo para allá es la panorámica, pero termina en un arroyo. Yo diría que nos volvemos.
Más hermosa, ¿eh? De acá vemos el Anglo de lejos, el río,
las barrancas.
Qué lugar impresionante. No puedo creer que esto haya sido vendido, además, a ese precio, ¿no? ¿Con cuánto se quedó el intendente?
104 hectáreas a $1,500 la hectárea, vendidas a Transpapel. Dicen que la fábrica costará $600 millones, pero acá no se invertirá nada.
Lo único que hace es ponerla en la tierra, en esta maravillosa tierra que nosotros le estamos proporcionando, pero a Uruguay no le compran ningún tornillo. Hay que ser claro en esto. Entonces, de inversión nada. A mí me invierte en el país el que viene y me compra. Claro. No el que trae cosas.
Es una pena que la mayoría de los montevideanos no conozca. Estamos hablando de una cosa que resulta está muy abstracta por el momento, ¿no?
Bueno, lo dramático de esto no es que el montevideano común. Nosotros fuimos y nos pusimos en contacto, pedimos audiencia a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y les invitamos a venir y dijeron que iban a venir en dos oportunidades y nunca vinieron. Nosotros decíamos, ustedes no pueden dar un aval a algo que se va a hacer en un lugar que le estamos diciendo que es imposible de asesinar de esta manera. Tienen que ir, ver, porque no sé si todos conocen, la verdad que estoy seguro que nadie conoce. Y están atrás de un escritorio, en una burocracia verdaderamente criminal, determinando la vida y el futuro de toda esta región.
Se sabe que la fabricación de papel es uno de los procesos más contaminantes de todo tipo de producción industrial. Por esa razón, todas las papeleras se instalan a la orilla de los ríos. Consumen mucha agua y la devuelven contaminada con cloro, producto que se utiliza para el blanqueo del papel y que tiene efectos cancerígenos.
Transpapel dedicará gran parte de su producción al reciclado de papeles usados que vendrán del primer mundo. Dentro de la industria del papel, el reciclaje de papel usado es el proceso más contaminante. Por eso los países del norte lo mandan al sur.
Aproximadamente el 30% del papel a reciclar que llegue a la fábrica será prácticamente basura, el llamado papelote, del cual Uruguay tendrá que hacerse cargo.
Se van a procesar reciclaje de papel, que va a venir la mugre del mundo a depositarse acá al lado de Fray Bento, y el reciclaje más contaminante que se puede considerar con lo que se llama el papelote. Y esto es una parte importantísima también, porque nosotros, tirando número en lo que establecía la propia consultora INIPSA, que esta fábrica va a procesar más de 300.000 toneladas al año de producto elaborado, quiere decir que va a procesar casi 1.000 toneladas por día de producto elaborado, va a precisar 2.000 toneladas, calculamos, de materia prima. De estas 2.000 toneladas de materia prima, el 30% es papelote, quiere decir que alrededor de 500 toneladas por día de papel usado, sucio y contaminante del resto del mundo, nos van a traer acá para procesarlo, y por supuesto todos los efluentes contaminantes van a ser lo que va a recibir nuestra hermosa zona, nuestro querido río Uruguay, nuestras costas y por supuesto también nuestras tierras.
En los países del primer mundo, hasta 4 ministerios controlan la calidad del medio ambiente. En Uruguay, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el único encargado de este tema, no parece preocupado por la contaminación que generará la empresa Transpapel, ya que el estudio de impacto ambiental se lo encargó a la propia empresa Transpapel. Sobre la eficacia de este ministerio, habla por sí solo el derrame de petróleo en la Isla de Lobos. Ya casi en el momento de despedirnos, queremos dejar la palabra a uno de nuestros entrevistados de hoy, Ricardo Carrere, que reflexiona sobre los cambios en la estructura de poder que va a producir, está produciendo, la forestación masiva.
Uruguay está presenciando una reforma agraria al revés. En Uruguay ganadero, a esta altura del partido, es raro encontrar una hectárea de 10 o 20, una estancia de 10 o 20 mil hectáreas. Es muy raro. Se han ido subdividiendo por herencia, claro. Simplemente. La estancia normal Uruguay tiene 2.000, 3.000 hectáreas. Y son muy pocas las que superan las 10.000. En ese contexto, aparecen actores internacionales dueños de 30 o 40 mil hectáreas. Eso a su vez implica toda una modificación de la tenencia de la tierra en Uruguay. Son empresas a su vez que no están atadas a nuestra realidad, no son uruguayos, digamos, no son ganaderos, son empresas que vienen a hacer una inversión y que si mañana no les sirve la inversión se van, simplemente. Eso cambia a su vez las relaciones de poder a nivel regional. O sea, el poder que podían haber tenido antes los grandes estancieros sobre las intendencias locales para que hicieran un camino, por ejemplo, ahora lo tienen estas grandes empresas. Estas grandes empresas van a ser el sostén, en muchos casos, de la Junta, de las intendencias locales, por los impuestos que van a pagar eventualmente, que no va a ser mucho tampoco, pero o por el empleo, el movimiento comercial que van a generar. Por tanto, van a estar en condiciones de decir, intendencia, y ya lo han hecho, quiero que me construyan una ruta de aquí hasta allá. Entonces cambian las relaciones de poder y las decisiones de tipo político a nivel local y nacional, y en esas decisiones pasan a jugar actores que hasta entonces no jugaban.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con rumor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores...
Agradecemos los testimonios y valiosos aportes de Daniel Panario y de Ricardo Carrere, de Carlos, Delia y Julia, del Grupo Vida de Fray Ventos.
El libro Desarrollo Forestal y Medio Ambiente, de Carlos Pérez Arrarte, e Impactos de la Forestación en el Uruguay.
Y en la música esta mañana escuchamos a Mozart, a Bach, a Niemann, a Atahualpa Yupanqui, Carlos Pajarito Canzani, Daniel Biglietti, Tabaré Echeverri y José Larralde.
Nos encontramos la próxima semana, Semana de Turismo.
La bandera, viguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 no cantes más por casita, que llora sangre el ceibar.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.